Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 10 y 7 minutos del 11 de diciembre, miércoles, día de San Dámaso y Día Internacional de las Montañas, que se sepa. Los más de 1 millón de funcionarios a los que presta atención sanitaria MUFACE a través de alguna de las aseguradoras con las que tiene firmado un convenio, bueno, pues se están encontrando con que dichas aseguradoras le retrasan las citas a la espera de que el gobierno convoque una segunda convocatoria de licitación después de que la primera quedara desierta.
Insisto en el mensaje, tranquilidad a todos los mutualistas. Están cubiertos y además la ley de contratos del Estado les ampara y por lo tanto se prorrogará el servicio mientras se resuelve la licitación. Habrá una nueva licitación de MUFACE antes de que acabe el año.
Bueno, esto es lo que afirma el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Pero lo cierto es que los afectados no lo tienen tan claro y por eso los sindicatos que representan a los funcionarios públicos han comenzado a convocar concentraciones. Bueno, la primera ya mismo, y uno de estos sindicatos es UGT, cuya secretaria del sector de enseñanza va a estar con nosotros en unos minutos. Desde esta semana estamos notando el bajón de temperaturas propio de estas fechas. De ahí que el Ayuntamiento de Madrid ya haya puesto en marcha su campaña del frío, que este año llega además reforzada, como nos va a explicar el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.
¡Hala, venga! ¡Más secciones!
Pues sí, señora, de algo hay que hablar. Tenemos 3 horas de radio por delante. Así que los miércoles llega Marga García con su cocina para gastroamantes y unas cuantas recetas fantásticas y Expedientes X con Álvaro Martín. Y antes de que el cielo se desplome sobre nuestras cabezas, ¿qué diría Obelix? Vamos con la buena noticia del día, Nieves, a ver si subimos un poquito la moral.
Hombre, yo creo que venga, para los afectados está bien, es al menos lo que manifiestan. En 4 municipios de la Comunidad de Madrid han estrenado ya el pago con tarjeta de crédito en los autobuses interurbanos.
¿Y era hora?
De momento, esta opción de pagar el billete sencillo sin necesidad de llevar efectivo encima es posible en la flota de buses de San Lorenzo del Escorial, de Torrejón de Ardoz, de Pozuelo de Alarcón y de Arganda del Rey. Y como digo, ha sido muy bien acogida entre los usuarios.
Fenomenal. Pago siempre en efectivo, pero me parece una buena opción.
He visto escenas de dejar a personas porque le faltaba un céntimo o pedir entre los cuando que estábamos en el autobús los viajeros que le dieran dinero para poder subirlo.
Me alegro infinito que por fin hayan puesto que se pueda pagar con tarjeta de crédito.
Bueno, es un sistema que se va a extender paulatinamente, primero en otras localidades, en Móstoles, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, en Torrelodones, en Valdemoro, en Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes o Alcobendas, pero se implantará, es lo previsto plenamente, en toda la red de vehículos interurbanos en junio del próximo año.
Ya era hora.
Ya era hora.
Belén Amoraciz, ¿quién cumple o quién habría cumplido años un día como hoy?
Pues mira, un cantante, un compositor, un actor, un hombre nacionalizado como argentino. Su nombre, sinónimo de tango.
¡Hey!
el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
Carlos Gardel, Charles Romuald Gardés, si nos atenemos a su nombre real, y es que su madre era francesa. ¿De dónde era él? A día de hoy todavía sigue siendo un misterio. Su padre también todo un enigma. De hecho, fue la razón por la que marcharon a Argentina. La madre soltera se fue huyendo de la reprobación social y pronto el pequeño Carlos empezó a cantar, aprendiendo de los tenores, cantando en cafés. Carlos Gardel, apellido que creía sonaba mejor que el real, se convirtió en el primer cantor oficial de tangos. Y lo hizo gracias a este Mi noche triste. La estrenó en el año 1917. Fue el primer tango con letra, de ahí su título como primer cantor de tangos. El que los llevó además por el mundo entero, los dio a conocer en Europa en los años 20, claro que llegó también a España. El éxito y las fiestas le hicieron eso sí engordar en exceso, llegó a pesar 118 kilos y tuvo que lidiar ya siempre con ese problema que hacía peligrar su salud. A Carlos Gardel también se le conocía como el mudo, el morocho del abasto, el zorzal criollo, el bronce que sonríe. Famoso por sus composiciones, pero sobre todo por su voz, y es que las que le escribían también las cantaban como si fuera propias.
El día que me quiera.
Tema que es una canción, pero que también es una película. Rodó con la Paramount unas cuantas. Hoy, Carlos Gardel, que falleció demasiado pronto en un accidente de aviación, habría cumplido 133 años. Este es donde está. Muchas felicidades.
Mirar que eres mía y loca la portada.
Hemos escuchado un tango que empezaba con el mundo es una porquería. Vamos a ver si Clara Esteban ha encontrado una frase un poquito más acertada para el día de hoy.
Bueno, no sé si acertada o no, pero más optimista, ¿eh? Podemos decirlo así.
Aunque quizá menos cierta.
Bueno, yo, mira, yo creo que esto que nos decía, ahora os cuento quién, es irrefutable.
Venga.
El conocimiento es la única cosa que no se consume al compartirla.
Ah, mira,
y además
está
es
muy
lo
bien
que hacemos aquí en la radio todos los días. Compartimos información, compartimos conocimiento.
No, y sobre todo compartir los siguientes con nosotros. Mira,
exacto,
que aprendemos cada día cosas.
Y gastarse parece que no se gasta.
No.
Bueno, pues la frase fue pronunciada en algún momento entre finales del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo en Alejandría, donde vivió Hipatia de Alejandría, matemática, astrónoma, filósofa neoplatónica. Dirigió la famosa Biblioteca de Alejandría y enseñó a sus muchos estudiantes sobre el cosmos y la lógica. Era conocida por su mente brillante, su carácter independiente, lo que la convirtió en una figura admirada, pero también envidiada y de alguna manera temida. Su vida terminó de manera trágica debido a tensiones políticas y religiosas. Su muerte marcó el fin de una era para la cultura helenística. Su vida nos la contó Alejandro Amenábar en la película Ágora. Y a día de hoy, Hipatia es todo un símbolo de la libertad del pensamiento, de la búsqueda del conocimiento y de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las áreas del conocimiento. Así que ahí os dejo esta frase: el conocimiento es la única cosa que no se consume al compartirla.
Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy vamos a visitar la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Nacía en 1991 como proyecto de ayuda a la juventud y a la cultura musical, y desde entonces apoya a jóvenes talentosos de todo el mundo y acerca la mejor música a todos los públicos. Se ha convertido, por lo tanto, en un centro de referencia internacional donde todos los alumnos, además, están becados. Y en estas instalaciones se realizan al año más de 300 conciertos gratuitos. Hay preparada una amplia programación navideña que hoy vamos a conocer.
Hey. Bueno, pues aquí llega Sergio Martín Romo, como siempre, dispuesto a compartir conocimiento, como bien nos invitaba Clara Esteban. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué conocimiento vas a impartir hoy?
Hoy quiero empaparme.
Sí.
Porque soy una esponja. Con lo que nos cuenten los oyentes.
No, cuerpo. El cuerpo.
No.
Cuerpo.
Esponja de cerebro. Cuerpos compro.
Ah, vale. Bueno.
Hoy lo más insólito, curioso, que has visto en un hotel. fue tal vez un animador de hotel, que en lugar de cantar por King Africa lo hacía por Ismael Serrano.
Eres tú, fijo, vamos.
Fue un botones que llevaba las maletas apoyadas sobre su cabeza y los bolsos de mano cogidos por los dientes. O fue un hotel en el que el lugar de spa tenía piscina de bolas para adultos.
¡Ay, qué bonito!
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram. Y os cuento que ya tengo listo los detallazos de Almacenes Hurtados.
¡Oh, qué bonito!
Porque hoy tenemos el sonido Chanitos.
¡Qué bonito! ¿No tiene un disco de Ismael Serrano para los desanimadores de hotel?
No, pero no tengo de Ismael hoy, pero sí tengo uno nuevo de Rafael.
¡Madre mía!
Que no es desmejorado.
No es desmejorado.
Saco nueva canción de Rafael para el lote.
Que se llama así el disco desmejorado. Es que la gente luego a lo mejor piensa a Rafael que está venido abajo.
No.
O venido a menos. No. Que ha sacado un disco que se llama Desmejorado. El hombre, bueno, pues ya está. Vale, hasta luego, Sergio.
Hasta luego.
Ay, qué bonita.
Qué bonita canción, ¿eh?
Hombre, ¿esto quién es? ¿Quiénes son estos?
Es una versión.
Ya. Porque será un bonito jardín de rosas.
No es de un candú.
Pues no sé quedarme con esto.
De un candules, me dicen.
Bueno, reto de agudeza, jockey da miedo.
A ver, no da tanto miedo.
Da miedo, compañero.
La iba a poner en blanco y negro. Pero ya. Es que en blanco y negro quedaba sosa.
Bueno, o sea, que el color lo has puesto tú porque te ha dado la gana. ¿Para despistar o para dar pistas?
No,
vaya usted a saber, no
enuncio,
lo sé.
Enuncio exactamente lo que he puesto.
Venga.
La imagen que veis aquí, queridos amigos, está tomada con un microscopio electrónico de barrido y coloreada.
Sí, muy bien.
Y coloreada para resaltar las formas.
Ah, bueno.
Porque así se ven más las formas. De la otra manera es todo como plano, una cosa gris oscura o gris clarito. Bueno. Y no se percibía tan bien. Bien. La pregunta es muy clara. ¿Qué hemos utilizado como muestra?
Venga.
¿Y tú qué dices? ¿Es algo horroroso?
A mí. Esto yo miro a través de un microscopio y veo eso y salgo corriendo.
A ver, puede ser una planta carnívora, puede ser un saltamontes, o varios,
sí,
o un calamar.
¡Madre mía!
La muestra madre solo mía proviene de
uno de
una
los tres
de estas tres cosas.
¿Son siempre las mismas?
No.
Que no tiene nada que ver, señora. Está usted fatal de la vista.
Planta carnívora, saltamontes o calamar. Yo
esto no te lo perdono.
Perdónemelo, hombre, que algún día me hago perdonar. Hay que fijarse muy bien. Yo creía que era hecho con ganchillo.
Ya,
porque
no.
Tiene como forma de ser como un hilo, ¿no?
Sí parece, pero no lo es.
No lo es, no.
Bueno, es una de las tres cosas. Es un trocito de saltamontes, un trocito de calamar, es un trocito de planta carnívora.
Eso es una
de las tres cosas. ¿Queréis asustaros un rato? Pues tenéis que entrar a una de las dos plataformas donde Carlos ha colgado esta imagen.
Y que funcionan en Twitter, @buenosdiasom, y en Facebook, el reto OM.
Tenéis hasta la 1:05 para entrar, observar, asustaros, votar.
Ya está, sí, hombre.
Y decidir
da
qué
como
os parece.
Cosa. La próxima vez lo voy a poner con movimiento. ¿Te imaginas que cierra? Hace pop.
Qué mal rollo. Déjalo. No quiero ni verlo. En fin, Carlos, de ahora a la 1:05, muchísimo
voy
tiempo
entrando,
por
delante. Voy entrando y saliendo.
O sea, que vas viniendo de vez en cuando y me vas contando cómo van los porcentajes.
Hecho.
Gracias.
Y se acerca el invierno. Siento que tú tienes el poder de hacerme más humano y verlo todo desaparecer. Cuando estoy a tu lado siento que tú tienes el poder de verlo todo claro y creo que me empiezo a conocer. Nunca me había pasado. Eres para mí el sitio de siempre, cuidar el jardín,
estar con mi gente, tratar de evitar que llegue septiembre aquí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
El más de 1.000.000 de funcionarios públicos que han optado por la sanidad concertada con las aseguradoras de Muface siguen pendientes de que se llegue a un acuerdo después de que la primera convocatoria de licitación, como ya hemos contado en este programa, quedara desierta hace unas semanas. Mientras desde el Gobierno garantizan una nueva licitación a los funcionarios antes de que acabe el año, además, los sindicatos siguen en pie de guerra. A mediodía, CESIF va a registrar en el Congreso las quejas de los mutualistas y antes de eso van a comenzar convocatorias a las puertas de distintos organismos públicos, convocadas, entre otros, por el sindicato UGT. Maribel Lorán, que es la secretaria del sector de enseñanza UGT Servicios Públicos. Maribel, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, veo que no han cambiado mucho las cosas. Había la esperanza de que antes de que comenzaran esas primeras concentraciones, que creo que están a punto de comenzar ahora mismo, alguien pusiese un poquito de orden en esto, pero parece que de momento todo sigue igual, a pesar de que desde el Gobierno se os llama a la tranquilidad.
Bueno, pues sí. Nosotros, que tenemos como objetivo exclusivamente que los mutualistas tengan el mejor servicio sanitario posible, igual que el resto de los ciudadanos y ciudadanas, entendemos que estas dos partes, por un lado el Ministerio de Función Pública y las aseguradoras, bueno, de alguna manera están condenados a entenderse, ¿no? Y es verdad que apelamos a la responsabilidad de esas dos partes, No solamente el Ministerio de Función Pública, que es, oye, como administración pública quien debe garantizar la prestación sanitaria, sino también a las aseguradoras, oye, porque nos movemos en un ámbito que es un ámbito muy sensible, que es la prestación sanitaria, que además garantiza un derecho, ¿no? Y que entendemos que en ese ámbito las aseguradoras tienen pues incluso más responsabilidad social que el resto de empresas, ¿no? Creemos que deben entenderse,
sí,
y que ambas está en el tejado de las dos partes, ¿no? Ambas deben hacer un esfuerzo.
Bueno, de momento las posturas están bastante alejadas. Aquí el problema está en las primas que hay que pagar a las aseguradoras. El gobierno, creo que en la primera licitación, planteó una subida de algo más del 17%, lo que piden las aseguradoras es un 40%. Quiere decir que la distancia es enorme. De momento, Adeslas ya se ha descolgado, ha dicho que no se presentaría a una segunda convocatoria. Ahí están, quedan DKV y Asisa de momento.
Bueno, sí, pero quiero decir, en una licitación pública,
sí,
no necesariamente se podrían presentar incluso
cualquiera,
más aseguradoras,
claro,
no necesariamente aquellas que ya participaban en el proceso o aquellas que efectivamente pues han decidido, porque la oferta les resulta insuficiente, dejar desierta esa primera licitación.
Bueno, las últimas noticias son un poquito inquietantes, porque por lo visto, según han denunciado algunos funcionarios, Maribel, se están retrasando citas médicas. Estas aseguradoras privadas, que de momento siguen formando parte de MUFACE, pero que no saben todavía si van a seguir o no, están retrasando citas médicas a la espera de que esto se resuelva. Claro, esto no parece que sea de recibo, desde luego.
No, desde luego que no. Es decir, en la responsabilidad de ellos está prestar el servicio que todavía está en vigor.
Yeah.
Por lo tanto, también podrían pensar en su propia reputación, como prestadoras de un servicio público, que al final es la sanidad. O sea, que yo creo desde luego que mientras el concierto esté en vigor y el Ministerio asegure que hay mecanismos en la Ley de Contratos Públicos del Estado para garantizar esa prestación, o que debería garantizar la prestación sanitaria, desde luego estos casos son manifiestamente denunciables y suponen una irresponsabilidad de quienes están prestando el servicio.
Si nos vamos a los extremos, es decir, en el peor de los casos, quedase desierta la segunda licitación, sí que nos encontraríamos con un problema, Maribel, porque aproximadamente, hablo en cifras redondas, del millón y medio de personas, de funcionarios públicos, que tienen su sanidad a través de MUFACE, más de un millón lo hacen o han elegido, por decirlo de alguna manera, esa sanidad concertada con aseguradoras. Claro, millón y pico de personas más que tuviesen que pasar a la sanidad pública, esto ya sería el caos absoluto.
Mira, Eli, yo soy sindicalista.
Sí.
Y lo soy vocacional. Y si una sindicalista no es optimista,
ya,
quiero decirte que se te hace muy duro, ¿no?, la labor de representar a los compañeros y a las compañeras. Yo, en principio, no quiero contemplar ese escenario, porque ya, yo creo que al final se impondrá, quiero decir, la responsabilidad por ambas partes. Es cierto que yo llevo mucho tiempo representando a los mutualistas en el Consejo General de MUFACE. Es cierto que la oferta que planteaba el Ministerio de Función Pública era una oferta, bueno, que en términos de porcentuales no se había producido, porque yo llevo, ya te digo, muchos años en ese consejo. Bueno, es cierto que las aseguradoras hablan de pérdidas, pero no es menos cierto que una cuestión como la prestación sanitaria no puede estar sujeta solo a cuenta de resultados. Es decir, si durante décadas han venido obteniendo beneficios, porque si no, no hubieran seguido, ¿no?
Claro.
Según sus propias consideraciones, quiero decir que tienen obligación, yo creo que obligación con los mutualistas de llegar a un acuerdo. Así que yo, por el momento, haciendo gala de ese optimismo que te decía,
ya
no contemplo esa posibilidad. Hay tiempo, es verdad, que hay situaciones que apremian, pero hay tiempo para que se consiga un acuerdo y que efectivamente el primer objetivo es conseguir un concierto. Si puede ser con una vigencia de 3 años, mejor que de 2, porque no podemos estar cada 2 años los
ya,
mutualistas
con, claro,
con estas incertidumbres. Y bueno, y luego después, efectivamente, bueno, pues sentarnos a hablar de cuál es la mejor manera de garantizar la mejor prestación sanitaria a trabajadores y trabajadoras que no olvidemos, que son servidores públicos, que muchos de ellos garantizan el acceso a derechos a la ciudadanía, Claro, estamos hablando de docentes, estamos hablando de funcionarios de prisiones, estamos hablando
de policía,
de seguridad,
sí,
del Estado.
Sí.
Es decir, estamos hablando de luego trabajadores y trabajadoras que todos reconocemos que garantizan el acceso a los servicios públicos, que al final, vuelvo a insistir, son derechos de ciudadanos y ciudadanas.
Desde luego las aseguradoras tendrán que bajar el pistón, seguramente, y el gobierno tendrá que subirlo, que también los demás pagamos impuestos para que el gobierno llegue a acuerdos también de esta naturaleza, desde luego.
Bueno, sí, si los ciudadanos, ¿sabes?, esperamos efectivamente, bueno, que la parte política haga su
trabajo,
pero que también quienes prestan, insisto, al final el derecho a la salud es un servicio público, ¿no? Y también sean conscientes de que no todo es negocio, no todo es cuenta de resultados y no todo es esto de la ley de libre mercado. Eso en otros sectores que no sean muy sensibles, esto no es una cadena de supermercados ni es una cadena de la industria textil, ¿no? Estamos hablando de un ámbito mucho más sensible, claro.
En fin, el gobierno ya ha dicho que va a abrir una segunda licitación y que lo va a hacer antes de que acabe el año. Bueno, lo dijo el ministro Óscar López. Sin embargo, me parece que vamos un poquito tarde, no se va a dar tiempo. Estamos a 11 de diciembre, es decir, quedan 20 días. Con las Navidades por medio, con los festivos por medio, no sé si va a dar tiempo a una segunda convocatoria.
Bueno, confiamos en que sí, porque creemos que se está trabajando, es decir, se ha tomado el asunto con extrema urgencia y yo creo que una licitación encima de la mesa sí va a haber. Vamos a ver luego en qué deriva, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. De momento comienzan las concentraciones ya mismo, yo creo que ya han comenzado. Así que Maribel Loranca, secretaria del sector de enseñanza de UGT Servicios Públicos, te agradezco mucho que hayas retrasado tu incorporación a esa convocatoria para atendernos. Muchísimas gracias y ojalá se llegue pronto a un acuerdo.
Ojalá, y Eli, también muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y por interesaros también por esta cuestión que efectivamente es importante para los mutualistas que conformamos la MUFACE.
De luego que sí, la salud lo primero, siempre,
pues
para
sí,
cualquier persona. Muchísimas gracias, Maribel, lo dicho, que tengáis suerte.
Muchas gracias y buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy miércoles no te lo puedes perder. Tenemos de todo. Desde las 6:30 en Noche de Champions, el Atlético de Madrid-Bratislava y el arranque de 2 partidos del Fuenlabrada y Estudiantes de Baloncesto. El final de los 2 choques de básquet y el Celtic-Real Madrid de la Champions femenina podrás disfrutarlo desde las 9 en el partido de la Onda por el 106. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La Escuela Superior de Música Reina Sofía nació en 1991 como proyecto de ayuda a la juventud y a la cultura musical. Bueno, desde entonces apoya a jóvenes con mucho talento de todo el mundo y acerca la mejor música a todos los públicos. Se ha convertido además en un centro de referencia internacional donde todos los alumnos están becados. Bueno, esto es importante. En esta instalación se realizan al año más de 300 conciertos gratuitos y ya hay preparada una programación navideña que vamos a conocer porque allí, precisamente en esta Escuela Superior de Música Reina Sofía, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, y estamos aquí donde se respira, yo decía, muchísimo talento entre profesores y alumnos. Fíjate que desde el año 1991 ya han formado a 900 músicos de todo el mundo, Julia Sánchez, ¿no? Porque esto se ha convertido en un centro de referencia internacional. Buenos días.
Buenos días, un placer estar con vosotros y hasta, hablar de música.
Hasta 90 profesores, 150 alumnos que siguen formándose cada año, decíamos completamente becados, ¿no?
Sí, tenemos la suerte de que podemos becar a todos los alumnos, así que realmente queremos que vengan aquí los mejores independientemente de sus recursos.
Y todavía están las audiciones abiertas para las próximas becas hasta el 19 de diciembre.
Efectivamente, está a punto de culminar el proceso de selección, así que si alguno se lo está pensando, todavía le quedan unos días para animarse y apuntarse.
Cuando decimos gente de todo el mundo, es que aquí ahora mismo hemos hecho el recuento hasta 35 nacionalidades diferentes entre los alumnos y, por supuesto, los profesores, que también vienen de diferentes partes del mundo.
Sí, una vez nos denominaron como la ONU de la música y creo que es una buena definición porque realmente entras aquí y no sabes que estás en Madrid. Escuchas a gente de América Latina, de Europa del Este, incluso ahora tenemos alemanes, ingleses, españoles, por supuesto. Así que realmente es un centro internacional y es una gozada estar en este ambiente.
En la actualidad, 13 cátedras que se podrían ampliar, por ejemplo, cuando este edificio que tenemos aquí al lado sea ya una realidad, ¿no? Que va a suponer que tengáis el doble de capacidad en instalaciones.
Exactamente, estamos duplicando la capacidad de la escuela y el objetivo es eso, completar las cátedras que nos faltan. Todavía no tenemos ni percusión, ni tuba, ni trombón, que son pues instrumentos muy relevantes cuando tenemos la orquesta, y luego pues queremos hacer algunos programas como una escuela de niños y tener más instalaciones también porque nos estamos quedando a tope, o sea, no tenemos espacio para nada y queremos tener una sala de ensayo de orquesta, así que la expansión era necesaria y tenemos la suerte de que hemos conseguido la cesión del edificio de al lado, que está en la Plaza de Oriente, y estamos intentando ver si podemos unir los dos edificios, a ver si lo conseguimos.
Además que estas instalaciones están en lugar privilegiado, ¿no? Los alumnos desde luego aquí encuentran inspiración con todas las vistas, rodeados del Palacio Real, de estos jardines, del Teatro Real también.
Efectivamente, yo creo que la Plaza Oriente, esta zona, se está convirtiendo en el Centro Cultural de Madrid, desde luego el de la música. Estamos flanqueados entre el Palacio Real y el Teatro Real, así que es un entorno privilegiado y creo que es muy inspirador para el mundo de las artes y la cultura poder mirar a la ventana y ver la Plaza Oriente. Creo que, bueno, que también ayuda, ¿no? La belleza trae belleza y yo creo que la música se inspira cuando estás tocando, interpretando y componiendo, porque también tenemos compositores en un entorno tan inspirador.
Vamos a recordar cómo comenzó esto a funcionar en el año 91 y por qué surgió la idea.
Pues mira, como sabes, nuestra fundadora es Paloma Oshí, presidenta y fundadora, y ella comenzó con la idea de la Escuela de Música Reina Sofía después de fundar el Concurso Internacional de Piano de Santander en el año 72, y ya cuando llevaba casi una década con el concurso de piano, pues era consciente de que no había formados en España que pasasen a las fases finales del concurso de piano. Decía, ¿por qué, si el talento está igualmente distribuido, no conseguimos atraer españoles o formados en España para el concurso de piano? Y pensamos en por qué no había realmente una escuela de referencia internacional en España, y ese fue su objetivo, conseguir una escuela que, por un lado, desarrollase el mejor talento, donde los alumnos pudiesen venir independientemente de los recursos, y donde podíamos también acercar la música a la gente. Esto se crea en el año 91, y los pilares básicos de excelencia, inclusión e innovación, porque fue una escuela muy innovadora, se mantienen hasta el día de hoy. Y bueno, lo que hemos conseguido es, como decías al principio de la entrevista, tener en Madrid una escuela de referencia internacional que atrae talento de 45 países y luego también lo exporta, porque no solamente hemos poblado a las orquestas españolas de muchísimos músicos, como tenemos ahora alrededor de un 9% de los músicos de las orquestas de España son antiguos alumnos de la escuela, muchos también hacen música de cámara, son solistas, sino también que exportamos talento formado en España a las principales orquestas de Europa, incluso Asia y América Latina.
Y decía yo que contáis con un auditorio estupendo donde se realizan conciertos, muchísimos a lo largo de todo el año, amplia programación, la mayoría gratuita.
Sí, la verdad que tenemos el auditorio, nuestro auditorio Sony, dentro de la sede de la escuela. Hacemos más de 100 conciertos al año dentro de nuestro auditorio. Acabamos de culminar un ciclo maravilloso el domingo pasado sobre Cascanueces, que fue realmente un éxito de taquilla, con sold out casi en casi todas las sesiones. Y ahora, el 17 de diciembre...
El 18 de diciembre, Julia.
El 18 de diciembre tenemos uno a las 7 de la tarde, que será un concierto de la Camerata de la Escuela de Música Reina Sofía, que es un beneficio, es en beneficio a las víctimas de la Dana. Vamos a recaudar fondos tanto para Cruz Roja como la Casa Caridad de Valencia, y va a ser un programa muy bonito, muy navideño, con piezas de Mozart y de Bach, dirigido por nuestro antiguo alumno Giovanni Guzzo. Así que animo a la gente, que todavía quedan algunas entradas, ya quedan pocas, a que se meta a nuestra página web, escuelademusicareinasofia.es, y pueda coger su entrada, porque no solamente va a escuchar una música maravillosa, sino que además va a estar contribuyendo a esta causa en la que todos los españoles nos sentimos tan solidarios y tan identificados.
En cualquier caso, animamos a los oyentes a investigar cada uno de vuestros conciertos muy diferentes que se dan en este estupendo auditorio, decíamos, y en este 2024 os habéis dado cuenta de la importancia también de acercaros al público familiar. Esto va a seguir en 2025.
Sí, exactamente. Nosotros tratamos de diversificar y desarrollar nuevas audiencias. El público familiar, pues es muy importante desarrollar las nuevas generaciones de audiencias y de oyentes. El ciclo de clásicos divertidos es el que desarrollamos con el Cascanueces ahora en el mes de diciembre. Probablemente desarrollaremos otro en marzo. Y luego también estamos desarrollando un nuevo concepto que se llama After Work, donde queremos atraer también a gente joven que venga a los conciertos después de trabajar, con un formato más distendido, de duración corta, un poco con la idea que tienen instituciones similares a las nuestras, pues en Londres o en Nueva York. Y bueno, no puedo anunciar todavía la programación, eso lo haremos después de las Navidades, pero creo que va a ser una programación pues muy rica y muy adecuada para gente que tiene ganas de escuchar un poco de música.
Ideas y novedades no faltan, como decíamos, en esta escuela, y sí que podemos contar que el año que viene, en noviembre, estaréis en Nueva York.
Si Dios quiere, sí. Si tenemos esto sí que lo voy a decir bien, el 13 de noviembre del 2025 estará tocando la orquesta de la escuela en el Carnegie Hall de Nueva York, bajo la batuta de Andrés Orozco Estrada, que es un maestro colombiano extraordinario, con un gran solista, que es Reno Capuzón. Y pensamos que va a ser una cita, bueno, va a ser un sueño hecho realidad, tanto para la escuela como para los músicos. Yo creo que al otro lado del charco, en Estados Unidos, es la sala más emblemática, por lo que han pasado todas las grandes orquestas y todos los grandes artistas. Y para una escuela que tiene 30 años de historia, poder tocar en un sitio así, pues supone un hito muy importante, y esperemos que marque un antes y un después para la escuela.
Pues damos las gracias a Julia Sánchez, que es la directora. Hoy estamos aquí recordando toda esa programación. Y el más inmediato y uno de los más importantes, ese 18 de diciembre, un concierto benéfico, lo recaudado, Eli, se va a destinar a los damnificados de Valencia, a los
Muy bien.
Que la Dana les ha dejado sin muchas cosas, entre ellas la ilusión, así que vamos a ver si lo recuperamos entre todos.
Pues eso espero, seguro que sí, Gloria, muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Frío. Si escribo sobre momentos perfectos que nunca recuerdo si existieron en realidad.
El Ayuntamiento de Madrid puso el pasado 23 de noviembre en marcha, como hace todos los años, su campaña del frío, la de este año, que va destinada, como todos sabemos, a atender a personas especialmente vulnerables y, por encima de ellas, a todos los sin techo. Bueno, ahora con la bajada de temperaturas que estamos experimentando esta semana, se refuerza este operativo que está coordinado por el SAMUR Social. Nos acompaña ya José Fernández, que es delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de la Capital. Señor Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿a cuántas personas han atendido ya en esta campaña del frío que, repito, comenzó el pasado 23 de noviembre?
Bueno, pues lo importante es decir el número de plazas que tenemos, ¿no? Que claro. Son 432 plazas diarias. El nivel de ocupación está siendo a día de hoy un 75%. Como bien ha dicho usted, en estos momentos hay que tener en cuenta que las temperaturas están siendo muy bajas, por lo que entendemos que la ocupación pasará a ser mucho más alta. Y ahora mismo han sido atendidas 531 personas, de las que un 86% son hombres y un 14% restante son mujeres.
Bueno, tenemos este primer balance en la campaña del frío. ¿Va a continuar mientras así lo decidan las temperaturas? Hombre, es lo lógico, en esta época del año todavía no hemos entrado en el invierno, así que, en fin, todavía creo que quedará campaña para rato. Pero, ¿a cuántas personas se atendieron el año pasado, por ejemplo, para hacernos una idea de lo que puede suponer este año también esta campaña?
Pues el año pasado se atendieron a casi 1.900, 1.890 personas se atendieron en la campaña del frío. La campaña del frío va, en este caso, va desde el 23 de noviembre hasta casi el mes de marzo. Son 129 días aproximadamente los que está en funcionamiento la campaña, y cuando hay temperaturas extremas como las de estos días, aumentamos el número de plazas. Siempre que haya inclemencias meteorológicas importantes, como en este caso, donde las noches, las sensaciones de 0 grados y de muy frío intenso, aumentamos también el número de plazas.
Bueno, siempre que pensamos en la campaña del frío, delegado, pensamos en un lugar donde las personas que no tienen un techo, bueno, pues puedan encontrarlo, puedan cobijarse, y refugiarse de las bajas temperaturas. Pero es que los servicios que ofrecen ustedes van más allá, ¿no? Van por el alojamiento, evidentemente, pero lo tienen las comidas habituales del día, la higiene personal, posibilidad de lavandería, todo ese tipo de cosas que a veces se nos olvidan.
Claro, y son fundamentales. Y además también una intervención social. Hemos incrementado el contrato este año, pasando de 3,5 a superar los 4 millones de euros, y el número de profesionales, de trabajadores sociales, de 43 a 51, porque también para nosotros es muy importante la intervención social. ¿Y cuál es la causa de esa importancia? Pues que queremos que de alguna manera contribuir a que esas personas, si es posible, salgan de esta situación ahora mismo, donde, bueno, una situación de emergencia social, e intentar que salgan de la misma, ¿no? Y de alguna forma los trabajadores sociales intentan orientarles para conseguir esa salida, ¿no?
Bueno, hay, sí, desde luego hay muchas organizaciones, hay mucha gente implicada en esta campaña de frío. Decía yo que está coordinada por el SAMUR Social, pero luego también está implicada de alguna manera la EMT, la Policía Municipal, en fin, todos colaboran con este dispositivo. ¿Cómo actúan cualquiera de alguien de la EMT, un policía municipal, alguien del SAMUR Social, cuando ve que hay alguien que está en la calle, que las temperaturas han bajado mucho y que necesita ayuda?
Bueno, pues en primer lugar se le informa, ¿no? Se le informa de que hay esa posibilidad, se le remite al SAMUR Social, y por ejemplo, lo que nos hemos referido de la EMT es que la empresa municipal de transportes del ayuntamiento colabora en el autobús que va a desplazarse a los puntos donde van a dormir o donde van a pernoctar. En este caso salen desde la glorieta de Carlos V, la Atocha, y también desde la Plaza Elíptica. Esa es la colaboración de la EMT. La policía siempre está pendiente, por si hay algún caso en la noche, para remitirlo y ponerse en contacto con los centros para desviar esa persona al recurso del SAMUR Social. Y luego también muy importante, los voluntarios, que yo quiero también aquí poner que hay voluntarios por Madrid que colaboran en la campaña del frío. En este caso su idea es fundamental, es la de socializar con esas personas, ¿no? Estas personas en muchos casos se ven invisibles, se ven rechazadas por las otras personas, y llega el voluntario y se pone a hablar con ellos, contribuye a socializar, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, dentro de la intervención social que queremos durante la campaña del frío.
Desde luego ya lo creo, porque es verdad que, hombre, cuando hace mucho frío es muy difícil resistirse, ¿no? Pero supongo, delegado, que seguirá habiendo personas que digan que no quieren acudir a cualquiera de los lugares, a cualquiera de los refugios que tienen a su disposición, y ahí está la labor de todas estas personas para convencerles.
Exactamente, ahí tenemos todos lo que son los equipos de calle que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, como también el Sambur Social, que intenta convencerles. Muchas veces esto no es una labor de un día, sino es una labor de muchos días, ¿no? Es decir, esto es muy importante. Luego también tenemos recursos específicos para las mujeres, que en muchos casos son, aunque son porcentaje menor, su nivel de degradación en muchos casos física es mucho mayor como consecuencia de lo que es la vida en la calle. La alimentación es muy importante. Hemos puesto como novedad comida, cena caliente, que no la había anteriormente, era un bocadillo, y hemos considerado oportuno también establecer pues esa comida caliente para la noche, que siempre hace falta, y de alguna manera también durante las fiestas, pues un menú, aunque sea especial, sí, en los días navideños también, ¿no? Porque bueno, yo creo que también es darles, hacerles visibles, ¿no? Y que simplemente, que podemos ser cualquiera de nosotros que nos encontremos un día en una situación como esa, ¿no?
Claro, es que muchas veces se necesita evidentemente una ayuda, digamos, física, por entendernos, pero luego está la ayuda psíquica o emocional, ¿no? Y también es muy importante, y en estos casos, bueno, pues ustedes también se abren a esas ayudas. Creo que también han ampliado el horario, ¿verdad?, de algunos centros de acogida.
Exactamente, lo hemos ampliado, la hora de comienzo y la hora de terminación. Bueno, pues la idea es un poco que permanezcan el máximo tiempo posible. Siempre estamos hablando de que anochece pronto y, por tanto, desde las 7 de la tarde ya se ponen esos autobuses de la AMT. Agradezco la colaboración de la AMT para que esas personas puedan acceder a los recursos municipales.
Bueno, por último, delegada, hablaba usted de los voluntarios. En este sentido, cualquiera podemos serlo. Me explico. Si yo veo que hay una persona vulnerable en la calle que creo que puede necesitar ayuda, ¿puedo llamar yo también al ayuntamiento o a determinado servicio, al SAMUR, para que aparezcan los profesionales que saben de esto e intenten ayudarle?
Por supuesto, lo pueden hacer a través de los servicios de la propia Policía Municipal o pues a través de la Policía Municipal o deriva al SAMU Social o a los equipos de calle que tenemos. Es muy importante decir que los voluntarios no es que un día cualquiera se les ocurra, me voy a hacer ese voluntariado.
Ya, claro.
Existe una formación previa, porque claro, lógicamente estas personas, para socializar con ellas hay que tener una pequeña formación, y esa formación la prestan desde voluntarios por Madrid. Por eso yo creo también la importancia de dar ese papel que hacen los voluntarios, porque no es solo el día que van a acompañar a las personas,
claro,
que se encuentran allí, sino también la formación previa que requieren, ¿no? Es decir, de alguna forma yo creo que hay que admirarles, ¿no? Y yo lo hago siempre, porque verdaderamente son extraordinarios voluntarios por Madrid.
Bueno, la semana pasada fue precisamente, creo que fue el jueves, el Día Mundial de los Voluntarios. Aquí les rendimos un homenaje y se lo vamos a seguir rindiendo, porque son importantísimos en todas partes, también en esta campaña del frío del Ayuntamiento de Madrid, que aparece reforzada y ampliada este año y sobre todo en estas fechas. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que tengan mucha suerte y feliz Navidad. Aprovecho ya. Es un poquito pronto, para mi gusto, pero ya se lo voy a desear. Feliz Navidad.
Pues igualmente a todos los oyentes de Onda Madrid y, por supuesto, a ti, bebé, a ti por tu papel extraordinario en las mañanas de la radio en Madrid. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Recientes estudios demuestran que el nombre puede influir en la creación de nuestra personalidad y en la manera en la que nos perciben.
¿Y con qué nombre nos has puesto? Y dice, con la muñeca Repollo. Digo, te voy a pegar una leche, estás como una regadera. Y dice, que sí, hombre, que es un homenaje a...
Lo de regadera, eso también va por
pues
mí.
Pues mira, por el programa.
Sí, en Onda Madrid tenemos un programa de radio que se llama La Regadera.
Quiero que sepas que La Regadera me encanta. Cuando supe que venía un programa llamado La Regadera, pues me pareció espléndido. Enhorabuena por el programa y por el nombre del programa.
En las madrugadas del sábado al domingo a las 12 en punto, invitados de todo tipo charlan con Isabel García... Regadera, en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Los primeros turrones de Madrid se vendieron en un puesto en la Plaza Mayor. Era una venta ambulante y puntual y el encargado de llevarla a cabo, un hombre llegado de Gijona allá por el 1850. Su nombre, seguro que el apellido suena, es Luis Mira. Cuenta la leyenda que hasta en 4 ocasiones tuvo que emprender el viaje hacia la capital porque acababa con todo el género a la altura poco más o menos de Albacete. Lo que podía cargar en el carro tirado por 2 burras no daba para tanta gente que quería comprar los turrones por el camino. Pero llegó finalmente y arrasó, primero con local en esa misma Plaza Mayor, después ya en 1855 con el Casa Mira de la carrera de San Jerónimo que todos conocemos. La verdad es que Luis Mira consiguió que su fábrica de turrones se convirtiera eran proveedora de la Real Casa de Isabel II, de Amadeo de Saboya, de Alfonso XII, de la Regencia de María Cristina y de Alfonso XIII. Además, obviamente, de las ventas que consiguió entre el pueblo llano, diríamos, porque a día de hoy sigue siendo referente de buen turrón artesanal.
Bueno, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual, Carlos?
Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. La verdad es que la recepción de estos retos está siendo fabulosa. En X Twitter estábamos acostumbrados y en Facebook cada vez estamos mejor porque encima la gente se explaya y te pone dibujitos. Y
¿ah, sí?
Sí, te da los buenos días. Es que es más, yo creo que es más humano Facebook, te diría. Sí, en cuanto a la relación de la gente, es más familiar.
No, son plataformas distintas que operan de maneras diferentes. Sí. Pero bien, a nosotros nos sirven cualquiera de las
dos. Nos sirven todas. Y bueno, ya hay diversidad de opiniones, aunque hay una que se está imponiendo. Me explico. Hemos puesto una imagen de microscopio electrónico de barrido.
Sí.
Un poquito angustiosa de ver, hay que reconocerlo. Pero bueno, en la realidad esto es así. Y la muestra que hemos utilizado puede ser de una planta carnívora, de un saltamontes o de un calamar.
Bueno, ¿y cómo van las votaciones a estas horas?
A ver.
Todavía queda muchísimo tiempo por delante para resolver, pero bueno, bien.
Última posición para la planta carnívora con el 13%. En segunda posición está el saltamontes, 25%. Y en cabeza, desde el principio, el calamar con el 63%.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Como al calamar.
Sí, sí, sí. Va echando su tinta. Bueno, a ver, Lucía nos dice en Facebook que ella cree que es una planta insectívora.
¿Insectívora?
Para más señas, porque yo he puesto carnívora, pero no, insectívora dice que es.
Hombre, es que plantas carnívoras que se coman a personas, esto
pasa en las películas. En las películas nada más, en las películas.
No.
Y en el caso del saltamontes, he de decir que en Facebook, de momento, el pobre Flip no tiene ningún voto.
Ya.
No hay...
Hombre, aparentemente parece una planta carnívora.
Aparentemente, ¿eso
qué es? Entonces, claro, si parece una planta carnívora, no debe ser. Pero es que otra vez el carro es malo. Y te pone algo y luego dice, pues sí, era lo evidente. O no es lo... Quiero decir, yo nunca sé lo que
¿tú
es?
¿Tú sabes lo que es farol? Jugando al póker y a otros juegos. Pues yo siempre voy de farol, pero a veces no.
A veces no va de farol.
A veces no.
Claro,
veces
puede
no.
ser o puede no ser.
Y no puedo decir si voy de farol o no.
Bueno, de momento en cabeza el calamar, de farolillo rojo,
la planta
carnívora y ahí
el saltamontes en medio.
El saltamontes
saltando.
Que ni chicha ni limona, que se suele decir. Bueno, hasta la 1:05.
Hay
ya
tiempo, hay
que
tiempo.
Podéis jugar con Carlos a través de X Twitter,
@buenosdiasom,
y a través de Facebook,
El Reto OM.
Perfecto, hasta dentro de un rato, compañero.
Ahora
llegan las noticias, enseguida volvemos.